Las dos, la una en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Con una ola de calor asomando ya para mediados de esta semana, con termómetros que alcanzan hoy los 37 grados en Granada, los 36 de Toledo o los 35 de Badajoz, como que oír que este 9 de agosto, semana de vacaciones por excelencia para muchos, que el precio de la luz marca un nuevo máximo. Gracia, lo que se dice gracia, hace más bien poca. Y es que tras un breve respiro, que solo ha durado este fin de semana, el precio de la electricidad vuelve a encarecerse. Mal que nos pese, empezamos ya a acostumbrarnos a pagar más, y esto va para largo, por poner la lavadora o encender el horno. Ya no les digo lo de enchufar el aire acondicionado, que aunque Ramón Espinar de Podemos y alrededores diga que tenemos que acostumbrarnos a no utilizarlo, en muchas zonas de España es tan vital como tener calefacción en invierno. Debe de recordar Ramón Espinar que se puede morir de frío y también de un golpe de calor. 106 euros de media el kilovatio por hora es el precio que hoy se alcanza en esa factura, justo el triple que hace un año. Y salvo entre las 3 y las 5 de la tarde de hoy, pese a ser en la franja más barata, ese kilovatio por hora no va a bajar de los 100 euros. ¿Cómo se está poniendo de feo el asunto para muchas familias a los que sumar, por ejemplo, 10 euros de más en ese recibo de la luz al mes supone un esfuerzo que en un pueblo de Albacete, en Peñas de San Pedro, el presupuesto que habitualmente destinaban a las fiestas patronales este año se va a destinar a ayudar a sus vecinos a pagar la luz, a pagar ese recibo? Nos lo ha contado aquí en Mediodía COPE su alcalde, Antonio Serrano.
Decidimos para todos los empadronados de Peñas de San Pedro que tengan una vivienda en propiedad y en alquiler, bonificarle el 20% del recibo de luz del mes de agosto.
No está mal esa ayuda, ¿eh? Porque desde luego ese encarecimiento de la luz va para largo. Ojo, que la factura de la luz es el problema de muchos españoles, pero hay quien no tiene que preocuparse de ellos. Es el caso de Leo Messi, quien llega, parece que va a llegar este lunes, al Paris Saint-Germain. Ni 24 horas han pasado desde que el jugador argentino se despidiera ayer entre lágrimas del Barcelona, de la afición culé, y parece que a punto está de aterrizar en la capital francesa, donde le esperan con los brazos abiertos. Enseguida te cuento cómo va a ser este desembarco de un fichaje millonario que deja atrás cifras intangibles para la mayoría, pero eso sí, espectáculo en la Liga Española. Es lunes 9 de agosto, soy Lorena Fernández. A esta hora hay más noticias que debes conocer y de que te cuento ya con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
La ONU asegura que haber probado que el cambio climático es culpa de los humanos. Su grupo de estudio, compuesto por cientos de científicos de todo el mundo, aseguran que no hay duda al respecto. Tras analizar 14.000 estudios en los últimos años, estos especialistas aseguran que los cambios actuales en el clima no tienen precedentes en miles de años. Por ello, creen que es probable que las temperaturas aumenten más de 1,5 grados, provocando un clima extremo generalizado. Y en Grecia ya son 65.000 las hectáreas arrasadas por el fuego en los últimos 7 días. La mayor parte, 46.000 hectáreas, han quedado calcinadas en la isla de Evia. Hoy las llamas han rodeado varios pueblos de esa isla, 8 en la zona norte y 3 más en un segundo frente por el sur. Los habitantes de varias aldeas han sido evacuados en ferries y barcos de la Armada a lo largo de esta noche. El humo y el cambio constante del viento sigue complicando las tareas en las que colaboran equipos especiales de toda Europa, incluidos españoles. Y han sido rescatados por la policía dos niños de 2 y 4 años que deambulaban solos y desnudos por las calles de Madrid. No han sufrido daños ni tampoco hipotermia, pese a haber sido encontrados a las 6 de la madrugada y sin ropa. Los pequeños ahora están bajo custodia de los servicios sociales. Su madre, que acababa de llegar a casa en estado de embriaguez, reconoció ante los agentes que los había dejado solos.
Te lo estamos contando hoy. Detalles importantes en la cadena COPE sobre el borrador al que hemos tenido acceso, que recoge los planes del Gobierno para la educación en España a partir de este nuevo curso, en concreto para primaria de 6 a 12 años. Con él se pretende implantar esa, la llamada ley Cela en las aulas. Llama especialmente la atención la asignatura de matemáticas en primaria. Contempla, entre otras cosas, dar lo que se dice un enfoque de género a las sumas y a las restas. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Significa que pretenden potenciar las matemáticas desde una perspectiva inclusiva y además que lo hagan evitando que haya discriminación de género entre los alumnos. La profesora de psicopedagogía de la Universidad CEU San Pablo, Carmen Muñoz, explica en COPE que esa medida es innecesaria porque los chicos y chicas españoles ya saben que podrían elegir, por ejemplo, cualquier carrera sin tener en cuenta su sexualidad.
No creo que hoy en día sea una carencia y, por lo tanto, que estudien lo que quieren. Chicas que estudian ingeniería, chicos que estudian, educación.
Además, este borrador incluye lo que llaman destrezas socioemocionales que les permiten seguir adelante, aunque no hayan aprendido los conceptos básicos de la asignatura.
Otro aspecto que sobresalta en este borrador al que hemos tenido acceso, Maribel, es el que habla de un impulso para el descubrimiento personal de la sexualidad en los niños.
Pues sí, dicen que en los niños de 0 a 6 años se inicia la construcción sexual y de género, y por eso el texto insiste en que la experimentación y el juego les ayudará a descubrirlo. Las asociaciones de padres como Concapa creen que la educación debe ser lo más neutra posible. Su presidente, Pedro Caballero, critica este borrador en declaraciones a COPE.
No compartimos de ninguna manera la rebaja del nivel académico y nos preocupa muchísimo la obsesión de este ministerio por los objetivos de índole sexual y relacionados con el género incluidos en el currículum, tanto de infantil como en primaria y secundaria.
Y pide al Ministerio de Educación que se centre en fomentar el esfuerzo y la exigencia académica para mejorar los resultados de nuestros alumnos.
Gracias, Maribel. Bueno, el gobierno preparado por darle un enfoque de género a las matemáticas, pero hay que recordar un dato importante. España, según el último informe PISA, empeoró la media de matemáticas por debajo, situándose por debajo de la media de la OECD. El Ministerio de Educación, por cierto, que en palabras de la nueva ministra, Pilar Alegría, dice que va a apostar por la vuelta presencial al 100% este curso en las aulas de toda España, también en la ESO y bachillerato. Mientras, mirando ya la situación de la pandemia en nuestro país, se están repitiendo a diario casos como el que hemos conocido esta mañana. Tres ancianos que tenían la pauta de vacunación completa han fallecido a causa de un brote de coronavirus en la residencia en la que vivían, en Écija, en Sevilla. Casos que, además de mostrar que la vacuna no es infalible, nos llevan a mirar de nuevo a la ciencia. ¿Para cuándo una vacuna que sí sea capaz de evitar totalmente esos contagios? Pues uno de los proyectos que más prometían al respecto era la española, del CSIC en concreto. Y las pruebas, de momento en ratones, habían sido esperanzadoras. Rubén Prieto, buenas tardes.
Buenas tardes.
En el informe COPE de este lunes, que estamos contando cómo va ese proyecto esperanzador y también los otros 16 proyectos de vacuna, cae ahora mismo sobre la mesa en nuestro país.
Pues mira, de estos 17 proyectos, los más a destacar, como has mencionado, son los del CSIC. Llevamos hablando de estas vacunas algo más de un año, pero parece que se retrasarán un poquito más. Nos lo cuenta Vicente Larraga, que es investigador en una de estas vacunas.
A lo largo del último trimestre del año, pues deberíamos ir teniendo datos suficientes como para solicitar la fase 1 de clínica con humanos, que no sé si podrá ser a final de este año, como nosotros queríamos, o a primeros del que viene. Eso significa que antes de mediados del año que viene sería imposible que nuestra vacuna estuviera fuera.
La que sí parece que llegará en los próximos meses es la de la farmacéutica catalana IPRA, junto al Hospital Clínic de Barcelona. Si todo va bien, saldrá en los primeros meses de 2022 y espera producir entre 600 y 900 millones de dosis en su primer año.
Rubén, ¿por qué se deben estos retrasos? ¿Cuál es el motivo?
Pues mira, las grandes compañías como Pfizer, AstraZeneca o Johnson & Johnson han tenido desde un principio una financiación superior. Estas tres han contado con más de 1.000 millones de euros de inversión, tanto de capital privado como público. En estos casos, la inversión permite hacer experimentos en paralelo, lo que permite acelerar en las investigaciones. Mientras, organismos como el CSIC sencillamente no pueden permitirse disponer de estos recursos ante una inversión pública y privada menor.
Eso quiere decir que las próximas vacunas que van a llegar a España van a ser extranjeras. ¿Cómo son y, sobre todo, fechas? ¿Cuándo llegan, Rubén?
Pues mira, eso parece. La primera en llegar será la francesa Sanofi, basada en el ARN mensajero. Se encuentra actualmente en fase 3 de experimentación y desde la farmacéutica confían en que llegue en diciembre de este año. La otra más adelantada es la norteamericana Novavax. Esta vacuna no utiliza la tecnología de ARN mensajero como la anterior, sino que recurre a la inyección de proteínas del coronavirus para generar una respuesta inmunológica, una respuesta más tradicional. De todas formas, la compañía ha vuelto a retrasar sus planes de aprobación, por lo que esta vacuna no se espera hasta finales de 2021 o, lo que es más seguro, hasta principios del año que viene.
Bueno, todos los datos de este informe COPE están, como siempre, a tu disposición en nuestra web, en cope.es. Las cosas sí que están mejorando poco a poco en este mes de agosto, pues en los grandes destinos turísticos, en Baleares o en Canarias, ayuda a la confirmación de que los británicos no tienen que hacer cuarentena al regresar a la vuelta de sus vacaciones. José Fernando Cabrera es vicepresidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife. Tiene varios hoteles en el archipiélago. Ha dado cifras hoy aquí en Herrera en COPE.
Tal como se presentaban las cosas en el mes de junio, yo diría que aceptable. Estamos muy por debajo de los niveles del 2017, 2018, 2019. Estimo que cerraremos el verano pues con un 40 o un 50% de la cifra de turistas que tuvimos en esos años buenos. Y tal como venían las cosas y cómo se ha desarrollado la pandemia en España, creo que aceptable.
Aceptable, pero insuficiente. Esperan en octubre poder recuperar turismo internacional, sobre todo gracias a ese llamado pasaporte COVID.
Total, pensamos que es la solución, creemos que es el futuro.
¿Pero temen ustedes que los tribunales digan que no?
Lo que se decidía en Canarias se decidía en contra en Valencia, en Galicia o en Madrid. Eso no se entiende demasiado bien. Pero siendo el pasaporte COVID una norma que ha establecido, que va a establecer la Comunidad Europea, pues yo creo que ya tendrá un rango superior.
Para las empresas turísticas, ese pasaporte, ese certificado COVID es fundamental, pero el debate legal, la verdad es que no está tan claro. Y es que los tribunales superiores de Cantabria, también el de Andalucía, han tumbado hace unos días la aplicación de ese pasaporte COVID. Y al mismo tiempo, varias autonomías plantean que al menos sea obligatorio vacunar al personal sanitario, también a los trabajadores de las residencias de ancianos. Son, por ejemplo, Andalucía, Canarias, Cantabria, Galicia y Murcia. Y aquí, además del debate sanitario, entra en juego la Constitución y también las leyes, el derecho. ¿Esto se puede hacer o no en nuestro país? ¿Se puede obligar? Tiene todas las respuestas Juan Andrés Rubert.
En España no hay ninguna obligación jurídica de vacunarse y, por lo tanto, no se puede obligar a alguien a recibirla. El profesor de Derecho Constitucional y abogado Daniel Berzosa señala en COPE que prima siempre la voluntad del paciente.
La Ley General de Salud Pública se fundamenta claramente en el principio de autonomía de la voluntad y dice o establece un deber de colaboración.
Incluso en situaciones anómalas primaría la decisión voluntaria de cada uno. ¿Se podría, por lo tanto, obligar a un colectivo como el de los sanitarios a vacunarse?
No es una medida preventiva que aparezca expresamente contemplada en la Ley Orgánica 386 y supone una intervención corporal coactiva y practicada al margen de la voluntad del ciudadano.
Haría falta que se aprobara una norma con rango de ley, es posible que hasta de ley orgánica, que estableciera ese deber, una ley que a día de hoy no existe.
Y este lunes 9 de agosto, en principio era el día que se iba a terminar, esas medidas de protección especial para las familias más afectadas por la crisis que atravesamos. Ojo que hay prórroga de ellas, como mínimo van a seguir en vigor hasta el próximo 31 de octubre, es decir, como unos dos meses y medio más. ¿Qué medidas? ¿De qué medidas hablamos? Pues de la prohibición de cortar la luz, de cortar el agua o el gas en esas familias más vulnerables, con dificultades, también la obligación de suspender, también la suspensión de los desahucios o la moratoria en el pago de alquileres. ¿Cuál es la otra cara? Pues la de los propietarios, que pueden ahora mismo quedarse sin cobrar el alquiler de sus propias viviendas. Ahí, claro, está la cruz de la moneda, Marta Ruiz.
Con esta nueva prórroga no se ataca la raíz del problema, que es la ausencia de vivienda en alquiler social, y se deja la responsabilidad de la administración pública en manos de los propietarios. Se debe apostar por la colaboración público-privada para aumentar esa oferta de vivienda y, mientras tanto, ayudar a los colectivos vulnerables a afrontar sus rentas. Beatriz Toribio, de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler.
Y mientras se pone en marcha, se desarrolla ese parque de vivienda en alquiler asequible, lo que necesitamos son ayudas directas a los colectivos vulnerables.
Con la creación de un fondo de 700 millones de euros, de momento se mantienen hasta el 31 de octubre suspendidos los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional, así como la moratoria o condonación parcial en el pago de los alquileres en el caso de grandes propietarios.
Gracias, Marta. Por cierto, que hablando del bolsillo, y estamos poniendo cara a rostro a un reciente informe del Banco de España, que nos dice que capitales, por ejemplo Madrid y Barcelona, ya no son ahora mismo las ciudades favoritas para vivir, para residir en nuestro país. Uno de los principales motivos es que, aunque los salarios en ellas son más altos, son más elevados, ello no termina de compensar los gastos que también siguen creciendo, aumentando en las grandes urbes. Por eso se están multiplicando casos como el de Olga. Ella tiene 28 años, ha dejado su piso de 60 metros cuadrados en pleno centro de la capital.
Sí que he conocido muchísima gente que está en proceso de hacerlo y sobre todo también veo que las empresas también están abriendo la posibilidad. Entonces yo creo que al final esto es una tendencia que se va a ir quedando y que cada vez vamos a ver eso, pues más gente viviendo en ciudades más pequeñas y trabajando desde distintos sitios.
Su idea, nos contaba en Herrera en Cope, es seguir teletrabajando, trabajando a distancia, ella lo puede hacer, y vivir en ciudades más asequibles, más baratas. De momento, ahora mismo está en Cádiz, pero los siguientes pasos a desplazarse son Asturias y también Canarias. Javi Jurado, buenas tardes.
Muy buenas.
Bueno, se habla de otra cosa. París, esperando la llegada de él, de Leo Messi.
Sí, hay mucha expectación ahora mismo en la capital de Francia, tanto por parte de la prensa, también por parte de los aficionados, que están esperando impacientes la llegada de Leo Messi. En algún momento de la tarde, el acuerdo entre el argentino y el Paris Saint-Germain está prácticamente hecho, así que todo puede cerrarse definitivamente en las próximas horas. Se especula incluso con la posibilidad de presentarlo mañana como nuevo jugador del PSG. Entre tanto, en Barcelona la noticia está en el Kun Agüero. Ayer, recuerden que ya no jugó el Gamper, esta mañana se le han hecho pruebas, ha confirmado lesión en el gemelo interno de la pierna derecha, le va a tener de baja unas 10 semanas. Y tras la salida de Messi, el Barça ha confirmado que sus capitanes para esta temporada van a ser Busquets, Piqué, Jordi Alba y Sergi Roberto. Estamos entrando en la semana en la que vuelve la Liga, la nueva temporada, el Real Madrid descansando, el Atlético también. Los dos jugaron ayer sendos amistosos, el Real Madrid empató a 0 con el Milán, el Atlético de Madrid cayó contra el Feyenoord 2-1, pero todavía con muchos de los pesos pesados ausentes en el primer equipo. Y más allá del fútbol, hoy se espera también en Madrid el regreso de la expedición olímpica procedente de Tokio y noticia también relacionada con la Vuelta a España, que empieza este mismo sábado. Alejandro Valverde y Enric Mas van a liderar al Movistar.
Gracias, Javi. Bueno, decíamos que punto y final a sus Juegos Olímpicos de Tokio. 17 días de emoción, pero por ellos te preguntamos, te estamos haciéndolo en Mediodía Cope, ¿qué te han parecido? ¿Cómo los han vivido? ¿Cómo los has vivido? ¿Qué sabor te dejan? Paco nos dice, lo digo con el corazón, gracias a la Cope, al AMA, estos Juegos han tenido muchísima emoción. Manuel dice, podría decir que no me dejan sabor a mucho, pero con eso ya realizado me doy por satisfecho. Y Guadalupe cuenta, no son pocas, 17 medallas. Es verdad que parecía que íbamos a tener alguna más, pero que sí, que estamos orgullosos. Escuchamos tus notas de voz en el WhatsApp de Mediodía COPE en ese 637-230000.
Gracias a la COPE y gracias a Manolo Lama hemos podido vivirlo, además, mejor que ningún año.
Al final siempre queda una sensación de satisfacción, porque los juegos sí que es cierto que no empiezan de la mejor manera, luego la cosa va mejorando poco a poco y siempre terminamos en ese 15-20 medallas.
De las 17 medallas, yo me quedo con la primera, la plata de Adriana Cerezo, que nos dio una lección de valores del deporte y de espíritu olímpico espectacular.
Desde luego, esa imagen de Adriana Cerezo, 18 añitos, acababa de aprobar la EBAU, matrícula de honor, plata en taekwondo y todo, una carrera olímpica por delante. Seguro que la veremos vibrar también en París, en el próximo año 2024, que es cuando se va a tocar la celebración de los próximos Juegos Olímpicos. Déjanos tus mensajes en el WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000. 14 y 18 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Tiempo ya para la información local y regional de tu COPE más cercana.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Buenas noches a todos. El Partido Popular ha ganado las elecciones.
A los ciudadanos que con su voto han dado una victoria clara al Partido Socialista.
Y la radio también.
25 años de un máster que mira a la radio del futuro y a los nuevos entornos digitales, con un año de prácticas remuneradas.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 3 meses contratándola antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ay, ¿quién te iba a decir a ti que con la esquinita de la mesa del comedor conseguirías llegar tan lejos? Pues imagínate con un escritorio Jauga lo bien que te saldrían las presentaciones.
Ven a IKEA y convierte tu hogar en la mejor oficina para que la vuelta a la rutina sea un poquito más fácil. Más en IKEA.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
2:30, 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes de nuevo. Están los veteranos que nos han dado toda una lección de irse por la puerta grande. Pau Gasol.
Pues muy afortunado de haber vivido todo lo que he vivido con este gran equipo, con esta selección, y muy agradecido por el cariño, por el aprecio y el respeto de la gente.
Saúl Cravioto, que iguala a David Cal con más medallas olímpicas de la historia, de nuestra historia del deporte español.
Pues qué quieres que te diga, estoy, que no me lo creo, súper felices. Hemos hecho nuestra carrera, nos hemos dejado la piel y estoy súper orgulloso de los tres compañeros que he tenido empujando detrás. Ay, me sabe a gloria esto, yo estoy encantado. 4 Juegos Olímpicos, los 4 con medalla, con casi 40 años, ¿qué voy a pedir yo? Estoy más contento que nadie.
Son las voces de la experiencia y luego está la voz del futuro, de la juventud. Es la de Adriana Cerezo, con tan solo 18 años, inauguró el medallero español con esta plata en taekwondo.
No tengo palabras para agradecer a todas las personas, de verdad que es una pasada cómo te puedes sentir de apoyado. Vamos, es que venía con un ejército detrás, o sea, eso era increíble. Es una sensación impresionante, de verdad que lo que más me llevo de aquí, de toda esta experiencia, es el haberle podido dar un poco de ilusión a la gente.
Con todos ellos y con toda la delegación española de deportistas hemos disfrutado aquí en COPE en ese especial Juegos Olímpicos que nos han acompañado durante casi 3 semanas con esos enviados especiales a Tokio que ayer ponían el broche final.
Se cierra la flor del cerezo, se cierra la sakura y se apaga, señores, el fuego sagrado. El fuego olímpico.
Adiós a Tokio 2020, disputados un año después por la pandemia, con un año de retraso, y hola a París 2024. A la capital francesa le queda un tiempo para organizar estas Olimpiadas, pero nada para recibir al que promete ser la estrella del balón de la temporada, Leo Messi, decía adiós ayer al Barcelona, a la afición, de esta forma.
Soy un ganador que quiero seguir compitiendo. Mi último año de carrera lo quiero terminar de la misma manera, compitiendo, luchando por título.
Bueno, el Paris Saint-Germain está a punto de confirmarse en cualquier momento. Le pone la alfombra roja, también hay que decirlo, el dinero. Juegos Olímpicos y Leo Messi, y a menos de un mes para el arranque del curso escolar en toda España. Si no tuviéramos ya suficiente con mantener a raya el COVID, ahora nos encontramos con la idea del Ministerio de Educación, con la última idea sacada de la chistera, de darle perspectiva de género a las matemáticas, a las sumas, a las restas, a las divisiones. Explíquenme cómo se hace eso y que se lo expliquen a un profesor y a los alumnos que van a recibir clase. Esa es una de las ideas que hay, pero hay más y que te las voy a contar enseguida en ese borrador del ministerio al que ha tenido acceso la cadena COPE. Es lunes 9 de agosto, soy Lorena Fernández, hay 3 noticias más que debes conocer a esta hora y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Menos contagios y más ingresos hospitalarios sigue la tónica de los últimos días en España.
Lo corroboran hoy los datos de Cataluña, Baleares o Galicia, a la espera de la actualización de sanidad esta tarde. Además, los brotes en residencias dejan nuevos fallecidos, como los 3 últimos en Écija, Sevilla, pese a tener la pauta completa. Como te estamos contando en el informe COPE de este lunes, el proyecto español de vacuna, que intenta evitar los contagios al 100%, no va a ver la luz al menos hasta bien entrado 2022. Vicente Larraga es investigador del CSIC.
Las grandes compañías han conseguido hacerlo más rápidamente haciendo experimentos en paralelo, pero para eso hacen falta muchos científicos y mucho dinero.
A la espera de esa vacuna que evite los contagios, te hablo de un avance esperanzador. Un fármaco israelí recupera en menos de 5 días al 93% de los pacientes COVID.
Lo confirman los ensayos de la fase 2 con ese nuevo medicamento que además no ha dejado por el momento efectos secundarios. El fármaco ayuda a recuperar el sistema inmunológico. Ahora este experimento, llevado a cabo en hospitales de Grecia, tendrá que ser revisado por otros científicos antes de ser publicado en revistas especializadas.
Y atención, porque llegan días de más calor.
Desde hoy suben las temperaturas en el interior y también en la mitad norte, de forma más notable en el sistema ibérico y en el Alto Ebro. A lo largo de la semana los termómetros van a ir subiendo más para rozar o superar los 40 grados en buena parte de España. De momento hoy alcanzan los 37 en Granada o los 36 en Toledo.
Y a más calor, pues lo normal es que gastemos más luz. Si la factura sigue así durante mucho tiempo, va a ser difícil hacer frente a los pagos en muchos casos, en muchas familias, en muchos comercios. Hoy, solo tres semanas de récord anterior, volvemos a tener máximo histórico. Precio medio de 106 euros el megavatio la hora. Ojo, la hora más cara va a ser entre las 10 y las 11 de esta noche. La más barata en un rato, de 5 a 6 de la tarde. ¿Cómo te afecta a ti este récord? ¿Afecta a todos los consumidores, a todos los usuarios por igual? Y la pregunta, ¿de qué depende? Juan Andrés Ruber, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena. Pues depende del tipo de tarifa que tengamos contratada. Hablamos del precio de la luz en el mercado mayorista, donde los productores de electricidad casan sus ofertas para el día siguiente y se fijan los precios para cada hora de ese día. Tiene un peso, para que nos hagamos una idea, en torno al 24% en la factura de la luz de los consumidores acogidos a la tarifa regulada o precio voluntario al pequeño consumidor. Algo más de 10 millones en España. A estos sí que les afecta. Por otro lado, están los cerca de 17 millones de consumidores en el mercado libre, es decir, los que pagan por el kilovatio hora los precios ofertados por las compañías con las que contratan el suministro. Aquí no se ven afectados por las oscilaciones al alza.
Estamos hablando prácticamente de un precio que triplica lo que se pagaba el mismo lunes de agosto del año pasado. Por entonces, el precio medio no alcanzaba ni siquiera los 40 euros por megavatio hora. Ahora, recuerda, 106. Esa es la importante diferencia que hay. ¿Cuáles son los motivos de esta escalada que no cesa? Pues ya sabes que además de la demanda de electricidad, que sube en estos días de calor, esa fuerte subida se explica sobre todo por el alto precio del gas, que ahora mismo está escaseando en Europa. Necesitamos ese gas para producir electricidad y cada vez se paga más caro por él. Pero es que al mismo tiempo también se ha encarecido el precio de las eléctricas por sus emisiones de CO2, es decir, para poder contaminar, para producir energía. Ese precio se ha duplicado en los últimos 6 meses. Esa es la mezcla de circunstancias, pues que al final pagamos todos los consumidores. Con todo esto, la pregunta, Juan Andrés, es porque los especialistas dicen que como poco nos esperan 6 meses más hasta que los precios consigan darnos un respiro.
Bueno, pues el mercado de futuro sigue subiendo e incrementando y nos iremos hasta febrero de 2022 sobrepasando los 100 euros megavatio hora, el precio mensual medio. El experto del mercado eléctrico y gasista y subdirector de Selectra, Borja Ostra, señala a COPE que además de todos los factores comentados, es una cuestión también de demanda.
Parece ser que esto se sigue alargando y va a durar hasta que no se calme la situación. Posiblemente que sea en la primavera de 2022, que ya haya pasado el invierno y se calme un poco la demanda de generación de electricidad.
El gobierno, por otro lado, ya dijo que a partir de enero volverían a estudiar la situación del mercado para ver si esa rebaja deriva en la factura de la luz continuará también en 2022.
¿Y hay alternativas para ayudar al menos a las familias más afectadas por estas subidas? Pues en Peñas de San Pedro, un pueblo de Albacete, consideran que sí las hay. Su alcalde, Antonio Serrano, nos ha explicado en Mediodía COPE que el dinero que en principio iban a gastar en las fiestas del pueblo y que este año no se va a celebrar por la pandemia, va a ir destinado a pagar las facturas de la luz de todos los vecinos.
Pues la gente venía al ayuntamiento, nos comentaba por la calle dificultades que había de pagar el recibo de luz. Y bueno, eso y que este año no vamos a poder celebrar las fiestas como todos quisiéramos, pues pensamos en el ayuntamiento que parte del dinero que dedicamos al presupuesto de fiestas, pues lo podíamos dedicar a ayudar a paliar esa fuerte subida de luz.
Es decir, que los empadronados en este pueblo tendrán bonificado el 20% de sus recibos del mes de agosto. Más de uno de estos días seguro que querría vivir allí. Hoy comienzan a distribuirse por toda España de nuevo más dosis de la vacuna llegada contra el COVID a España. 2,7 millones a Pfizer más uno, llegado este domingo, en total cerca de 4 millones. Pero hay excepciones. En el gobierno de Galicia la verdad es que se muestran decepcionados por no recibir ninguna de esas dosis extra. Aseguran que a partir de esta semana va a haber una ralentización en su campaña de vacunación y que no podrán dar citas nuevas. Es curioso porque al mismo tiempo, en otras comunidades, como en el País Vasco, ahora mismo cuentan con fechas libres. ¿Esto a qué se debe? Pues el gobierno teme que comience a crecer el número de personas que decidan no vacunarse. Por eso Íñigo Urkullu es uno de los presidentes que plantean la posibilidad de que eso, de que la vacunación, la inmunización sea obligatoria y puede poder hacer una ley propia para ello. La polémica sobre esa obligación de vacunarse o de no sigue creciendo también en toda Europa. Lo hemos visto de nuevo este pasado fin de semana en Francia, en la manifestación más multitudinaria contra el pasaporte COVID que se ha registrado hasta la fecha. Es Ese es el sonido de esa manifestación de este fin de semana. Pese a la polémica, Francia sigue adelante con sus planes. Desde hoy, desde este lunes, el pasaporte COVID se exige para poder entrar en bares, en restaurantes, en lugares públicos como un cine, un teatro, incluso para coger un autobús. ¿Significa eso que los no vacunados o los que no hayan pasado la enfermedad no se pueden tomar ni un café en una cafetería de París? Pues sí, sí que lo van a poder hacer, pero necesitarían una prueba negativa realizada en las 72 horas anteriores. Hoy miramos también a Berlín, y es que allí, en la capital alemana, están regresando cerca de 500.000 de alumnos a las aulas. No es obligatorio en este caso, pero la vuelta viene marcada por la vacunación de muchos de esos alumnos con los que ha compartido ese primer día de clase esta mañana de regreso. Nuestra corresponsal en Berlín, en la capital alemana, Rosalía Sánchez.
Son clases presenciales y, de nuevo, obligatorias. Otra novedad es que a partir de los 12 años muchos escolares llegan ya vacunados. La demanda de vacunas para menores es alta porque los padres entienden que es la mejor forma de evitar las temidas clases online. Yo ya me he vacunado, creo que es lo correcto. Lo peor que podemos imaginar, el peor escenario, es que vuelvan las clases online. Eso perjudica a las familias y muy especialmente a los niños de las familias más desfavorecidas. La incidencia en Alemania está en 27 nuevos casos por cada 100.000 habitantes en 7 días, pero cada colegio revisará su particular nivel de incidencia cada jueves y tomará decisiones respecto a un protocolo de 3 niveles, verde, naranja y rojo, que significa cierre. Se pide a los profesores un sentido pedagógico proporcional y que se abstengan de encargar trabajos en equipo o poner exámenes al menos en las 6 primeras semanas de clase. En cuanto a los saludos después de vacaciones, los tradicionales abrazos y achuchones, los profesores coinciden en que ha sido más disciplinados esta mañana los más pequeños que los alumnos de bachillerato.
Por cierto, que de cara a la vuelta al cole aquí en España, para la que queda menos de un mes, la nueva ministra de Educación, Pilar Alegría, apuesta también por garantizar la presencialidad total para este curso en todas las etapas, incluidos los alumnos de la ESO y de bachillerato, que el año pasado siguieron parte de sus clases desde casa. Y hablando de los más jóvenes de la casa, quizá no te lo imaginas, pero a lo mejor un día tus hijos acaban representando a España en unos Juegos Olímpicos.
Ya eres campeón en Tokio 2020, a sus 18 años, ese chaval que disimula.
18 años de ejemplo. Alberto Ginés lograba el oro en escalada. La historia de grandes campeones como él empieza desde luego muy pequeños. Y por eso hoy estamos hablando del papel que juega el deporte en la formación de los niños. Fútbol, natación, atletismo están entre los más practicados, Belén Sánchez.
Celia tiene 10 años y practica 3 deportes. Le encanta competir y pasárselo bien con sus amigos.
Me encanta el deporte. Yo practico equitación, pádel y natación sincronizada. Me encanta la equitación porque la hago desde muy pequeñita.
El deporte es fundamental para el desarrollo cognitivo, social y emocional de los más peques. Los valores que se adquieren con la práctica deportiva pueden marcar la personalidad de los niños para el resto de sus vidas. Nos lo explica el doctor en psicopedagogía, Alfredo Sáenz.
Cuando tengo una frustración en el deporte, pierdo un partido, pierdo un combate, pues el ser capaz de levantarme de nuevo y seguir trabajando para poder superarme.
Desde que comenzaron los juegos ha habido un aumento en la demanda de arneses de escalada del 50% y de zapatillas de running para mujer del 60%.
Pues por esos Juegos Olímpicos de Tokio que pusieron ayer su broche final, te estamos preguntando hoy en Media Cope, ¿cómo los has vivido este año? ¿Los has seguido? Son 17 las medallas que se han llevado a España. ¿Cuál ha sido tu favorita? María Teresa nos dice, tengo que dar la enhorabuena al equipo de Cope. Ha sido muy divertido vivirlo con vosotros. Eulalia nos cuenta, me he entregado completamente a estos Juegos. Han sido raros, pero especiales. Y Miguel dice, la medalla de platino para todos los periodistas, sí que sí, de la Cope, enviados a Japón, encabezados por Lama, grandísimo trabajo, los he vivido como si estuviera allí, nos manda un millón de gracias. Son los mensajes que nos dejas en ese WhatsApp de Media Cope, en ese 637-23-0000.
La verdad es que ya los he vivido con un auténtico interés, puesto que es algo que me fascina.
He echado de menos a los deportistas españoles de surf. Les espero en París con la especialidad de stand-up paddle.
Yo no sé si son muchas o pocas medallas. Lo que sí sé es que hemos disfrutado muchísimo con el equipo de la cadena COPE. Nos hemos emocionado, hemos llorado, hemos reído. Enhorabuena para todos ellos.
Y te hablo además de un reto, de un riesgo según se mire, porque en pleno verano, en plena oleada de contagios, se siguen celebrando grandes festivales de música.
Todo este tiempo, nada lo va a pensar.
Este que escuchas es el de Canet de Mar en Barcelona a comienzos de julio. Junto a otros dos festivales en Cataluña, se calcula que provocaron cerca de 2.300 contagios. Se detectaron durante las dos semanas siguientes a su celebración. ¿Qué falló? Pues que muchos asistentes fueron a estos conciertos pese a dar positivo en los días previos. Y los test en la entrada pues no lo detectaron. Con el reto de evitar que se repita, esta semana arranca en Burgos otro de los grandes festivales de España, el Sonorama Ribera, en Aranda de Duero. Se esperan 5.000 de las 30.000 personas que habitualmente suelen asistir otros años. Javier Ajenjo es su director, nos ha contado su experiencia media cope.
Lo que hemos hecho es, la verdad, que ser prudentes, porque si nos hubiéramos lanzado hubiéramos tenido un problema serio, ya que se nos permitían hasta 10.000 personas en una fase cero, que es seguramente la que esperábamos estar todos. Nosotros ahora mismo nos encontramos en una fase 1 aquí en Castilla y León, con ciertas restricciones que nos han condicionado, porque pensábamos estar también de pie y no va a ser posible.
No hay que perder de vista que el sector de los festivales de música perdió el año pasado 1.200 millones de euros debido a la pandemia. No así en las salas de música, que siguen en gran medida sin poder abrir sus puertas. Jorge Richer.
Y es que las restricciones no les permiten avanzar, sobre todo la que limita el aforo de estos locales a un 30% de su capacidad. Así lo ha explicado Ángel Viejo, gerente de la sala Galileo Galilei, a Herrera en COPE.
Con el aforo del 30%, ninguna de las salas de música en vivo puede subsistir. Es imposible, vamos.
Esta sala es solamente un ejemplo de lo que le ocurre a casi todos estos locales en nuestro país. Y los disgustos no dejan de suceder, ya que incluso han intentado robar varias veces su equipo de sonido.
Después de un año y medio cerrado, tengo a toda la plantilla en ERTE, menos a una persona que es el guarda nocturno, que se queda todas las noches porque ya han intentado varias veces reventarnos la puerta y llevarse los equipos, que con lo cual ya sería un destrozo mayor, ¿no?
Su esperanza ahora es que con la aceleración de la vacunación se flexibilicen los aforos y se incrementen las ayudas a estos locales culturales.
Gracias, Jorge. Tiempo ya para la información local y regional de tu COPE más cercana. Seguimos en Medida COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¡El Villarreal es campeón de la Copa de la UEFA!
El Villarreal hizo historia coronándose como campeón de la Europa League. Y ahora busca alcanzar la gloria en la Supercopa de la UEFA.
¡El sueño de Villarreal se cumple!
Este miércoles desde las 8:30, la Supercopa de Europa se juega en tiempo de juego. Chelsea. Villarreal.
Historia del Villarreal.
El submarino amarillo va por todas. Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Número uno.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
¿Un rey de Judea nacido en un establo?
Herodes es el único rey de Judea.
Él era la única esperanza.
Que todos los niños sean enseguida degollados.
Y la salvación.
Pedid, pedid y se os dará.
Rey de Reyes. El viernes por la noche, en 13.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.